Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mientras en tantos lugares se celebra Halloween con calabazas, disfraces y fiestas que juegan con la oscuridad, la Iglesia nos invita a mirar en otra dirección. Nos preparamos para el Día de Todos los Santos y para el Día de Difuntos, dos fechas que, lejos de hablarnos de miedo y de muerte, lo hacen de esperanza y vida. Quizá ahí está el contraste más profundo con la cultura en la que vivimos. Una sociedad que huye del dolor, que evita hablar de la enfermedad, que disfraza la muerte para no mirarla de frente y que no es consciente de que el sufrimiento no desaparece porque lo escondamos, simplemente se queda sin sentido. Necesitamos aprender a dar sentido al sufrimiento, a mirarlo sin miedo y con esperanza, porque cuando el dolor se comprende a la luz del amor, deja de ser solo herida para convertirse en un camino. Un camino que nos hace más humanos, más compasivos, más conscientes de que la vida es don y que incluso puede brotar también en la cruz. El sentido no lo pone el sufrimiento en sí, sino el amor con qué lo vivimos. La vida no es una fiesta permanente, es alegría, sí, pero también es duelo, es plenitud y fragilidad, es luz y es sombra, y aprender a vivir ambas realidades con serenidad, con fe, es parte del camino a la santidad, esa santidad sencilla y cotidiana a la que todos estamos llamados. Recuerdo a Benedicto XVI cuando decía que a veces se piensa que la santidad es un privilegio reservado solo a unos pocos, pero en realidad llegar a ser santo no es solo tarea de cada cristiano, sino de cada hombre. Vivir el sufrimiento con sentido no significa buscarlo, sino abrazar la vida entera, también en su límite, porque en la enfermedad, en la soledad o en la pérdida, sigue brillando la dignidad de la persona, que no se apaga jamás. Estos días son una oportunidad para honrar a quienes nos precedieron, para rezar por ellos y agradecer su huella, para recordar que la muerte no tiene la última palabra, que la vida continúa en Dios y que el amor nunca se pierde. Así que mientras el mundo se disfraza del miedo, los cristianos encendemos una luz, la luz de la fe, la de la esperanza, la del amor que vence a la oscuridad. Porque la verdadera fiesta no es la de Halloween, la verdadera fiesta es la de la vida que no acaba, la de los santos que ya gozan del cielo y la de todos aquellos a quienes seguimos queriendo, porque en Cristo la muerte se transforma en vida y el dolor en esperanza. Bienvenido en esta noche, víspera de Todos los Santos, a la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 31 de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de esta semana. Rodrigo Simón, buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Esta semana se ha cumplido un año de la Dana en Valencia, una catástrofe que dejó 229 muertos en esta comunidad y devastó múltiples localidades.
Sí, es una herida que aún sigue abierta, aunque muchas familias han logrado recuperar sus casas y reabrir sus negocios. Lo cierto es que aún queda mucho trabajo por hacer. La Iglesia estuvo presente desde el primer día y lo sigue estando en la actualidad. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha recordado que, pese a que pueda dar la impresión de que la vida de estas poblaciones se ha normalizado, no es cierto.
A veces podemos tener la impresión de que la vida en esas poblaciones ya se ha normalizado totalmente, y eso no es cierto. La Iglesia ha estado, y yo diría que continúa estando todavía, en los lugares donde ocurrió esta tragedia y abierta a las necesidades de aquellas personas que muchas de ellas todavía están viviendo un gran sufrimiento.
Un año después, la Iglesia no solo no se ha retirado, sino que continúa a través de Cáritas ayudando a personas con necesidades. En este año han atendido a un total de 21.888 víctimas, con una inversión que ha rozado los 30 millones de euros.
Y que ha permitido reconstruir viviendas, facilitar la movilidad de los vecinos a sus puestos de trabajo, la entrega de productos básicos, la reapertura de negocios y, por supuesto, el apoyo a la salud emocional de los afectados. Noelia Alonso es la coordinadora de Cáritas Valencia.
Las ayudas materiales son necesarias, pero estar al lado de las personas, sentir que pueden acudir a algún lugar, ser escuchadas y ser acompañadas, para nosotros es lo más importante, ¿no? Que nadie quede sin saber a dónde puede acudir para que se le preste, pues, esas manos y ese oído en el que puedan sentirse acompañados.
Uno de los rostros de aquella tragedia fue el de Federico Ferrando, un sacerdote de 28 años, cuya imagen embarrada se hizo viral.
El sacerdote, que creció en la zona, recuerda aquellos días con la calma y sosiego que le da su vocación. Incluso la llamada de su hermana para pedirle la bendición mientras cruzaba una azotea con uno de sus 5 hijos. A lo largo de este año, este sacerdote, junto a un grupo de jóvenes voluntarios, no han dejado de acercarse a esa zona cero de Paiporta para seguir echando una mano.
Son muchísimas las casas que quedan por restaurar. Queda gente todavía por ser asistida. Aparecemos ahí en nombre de la Iglesia para poder ayudar si desean ser ayudados. La Iglesia fue la primera en ofrecer asistencia a todos ellos. Comida, dinero, enseres para la casa, gasolina para los coches. Las órdenes religiosas que permanecen visitando las poblaciones afectadas, dando consuelo a las familias sin buscar nada a cambio. A cristianos y los que todavía no lo son.
Pues muchas gracias, Rodrigo.
A ti.
Además, estos días se está celebrando en Roma el Jubileo del Mundo Educativo. En unos minutos, con Eva Fernández, vamos a analizar el último documento del Papa León, una carta apostólica enfocada en este tema. Representantes españoles han aprovechado estos días en Roma para presentar el Consejo General de la Iglesia en la Educación. Este organismo, te recuerdo, tiene como objetivo la coordinación y diálogo para toda la acción educativa de la Iglesia en España. Alfonso Carrasco Rouco es el obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
¿Cómo conseguimos poner en el centro de la labor a la persona? Hoy eso es un desafío, porque a menudo se puede entender la educación como un instrumento al servicio de intereses, supongamos, económicos, o entenderla de manera utilitaria.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, asegura percibir un renovado interés juvenil por lo espiritual. ¿Dónde? Ya no solo en las últimas declaraciones de Rosalía, también con el éxito de la película de Los Domingos, que narra el proceso de discernimiento vocacional de una joven de 17 años.
El marketing también trata de descubrir las corrientes de fondo. Y si Rosalía y su equipo de marketing ve que hablar de Dios, vestirse como una monja, cantar las consecuencias del vacío existencial que provoca el materialismo, tiene algo que decir, seguramente es porque haya una corriente de fondo.
La belleza y el arte son dos de los medios que más pueden atraer a jóvenes y adultos a abrirse a la fe. De eso han hablado en el encuentro anual de representantes de las distintas confesiones cristianas del catecumenado que se ha celebrado en Barcelona. Francisco Romero es el director de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal.
Nos vamos dando cuenta que hay un resurgir por toda Europa de adultos que solicitan el bautismo y cómo en las diferentes naciones, las diferentes iglesias, se está procurando ante todo cómo acompañar y hacer un buen proceso de iniciación cristiana con todos ellos. Un resurgir de la fe en nuestro continente europeo.
Y Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal, ha recibido el Premio Especial de Religión en Libertad. El leonés de 89 años fundó este movimiento junto a Carmen Hernández y el religioso Mario Pezzi, siguiendo la propuesta de San Juan Pablo II, que pedía una nueva evangelización. Su camino se extendió por todo el mundo y fue avalado y alabado por todos los papas con los que ha convivido. San Agustín entendía la amistad como una unión que resiste distancias y épocas cuando hunde su raíz en Dios. Esto es lo que nos recuerda el prólogo del libro que tengo en mis manos, de Roberto Aleón, un testimonio de casi 35 años de amistad con quien hoy es no solo el primer papa estadounidense, sino también el primer pontífice de la Orden de San Agustín. Su autor es Armando Jesús Lobera Vázquez, a quien tengo el placer de recibir y saludar esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia. Bienvenido, Armando.
Muchas gracias. Buenas noches, Irene.
Estamos, bueno, ante una amistad de esas que nos colocan ante el mismísimo Jesús. ¿Qué le lleva a uno a querer compartir públicamente una amistad tan personal con el hoy Papa León XIV?
La primera motivación es de agradecimiento. Gratitud por una persona que me ha enseñado a ver el rostro de Jesús y que me ha ayudado en el proceso de discernimiento para elegir, pues, las opciones, digamos, esenciales en mi vida. Y eso se da gracias y generosamente.
El libro destila por todas sus páginas las huellas de vuestra gran amistad, pero antes de escribirlo, Armando, tú quisiste en cierta forma pedirle permiso al Papa, ¿no? ¿Qué te dijo?
Pues somos muy agustinos los dos. Yo nací en una circunscripción eclesiástica muy vinculada a los agustinos, en Tierra de Misión, en Iquitos, Perú, en una parroquia agustina, con profesores agustinos, con formación, digamos, de iglesia agustina. En cierto momento quise ser misionero y claro, hay cosas que en el día a día uno lo toma como si fuera lo normal, pero pasado el tiempo, pues hay cosas que se olvidan de estas cosas normales, de lo cotidiano. El grupo de comunicación Loyola me propuso escribir el libro y dije yo, pues mira, voy a tener que consultar primero con el protagonista. Y la verdad que me entró corte porque quería hablar con él, pero ¿y ahora cómo escribo a alguien que ahora es el Papa, que eres mi amigo? Bueno, le mandé un mensajito. Le dije, Santo Padre, necesito hablar contigo 2 minutos. Y le pedí permiso y la respuesta fue, confío en ti, eres mi amigo.
Durante el cónclave, Armando, tú ya estabas con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Sí. Como suele decirse. Aunque uno, bueno, se siente o se intenta, ¿no?, autoconvencer de lo contrario. O sea, ¿cómo va a salir un papa norteamericano? Lo decíamos muchos, sí, ¿no? Pero lo cierto es que algo te decía que podía ser el futuro papa, ¿no? Por cierto, una noticia que te pilló en una pista de pádel.
Efectivamente. Siempre digo que de martes a jueves hago el papel de Sherpa. Sherpa para mis hijas, que llevaron extraescolares, que recogerlo a una, llevarla a otra. Y ese día, bueno, los jueves, he organizado de tal manera que podamos hacer deportes todos. Mientras ellas van a la natación, yo hago pádel. Y efectivamente a las 6 salió la noticia de que había fumata. Me sorprendió.
Nos pilló a todos un poco desprevenidos,
¿eh? Sí, sí. Y a las 7 empezaban mis clases. Nada correcto, di a mis hijas que vieran el móvil, que siguieran la transmisión, estaba en Vatican News, y les dije, oye, cuando abran la puerta me avisan. Tenía ciertas palpitaciones, o sea, cierta intuición. Fue un día de mucha emoción, fue un día de no saber qué hacer, porque, también lo cuento en el libro, la gente que nos conocía en Trujillo, en muchos espacios de Perú, sabían que somos muy buenos amigos. De hecho, en cuanto fue elegido, comencé a recibir mensajes de algunos números desconocidos. Alguien me dijo, algunos periodistas quieren hablar contigo, pero yo no sabía qué decir. De hecho, cuando anunciaron que era el Papa, mis hijas comenzaron a gritar, el Padre Roberto es el Papa, el Padre Roberto es el Papa.
Porque le conocían de sobra, claro.
Y le siguen llamando Padre Roberto. Así que...
Armando, no todos pueden permitirse considerar a un pontífice como el amigo del alma. Esas fueron tus primeras palabras al enterarte de que el padre Roberto se había convertido en León XIV.
Sí. El amigo del alma es un concepto que lo trabajo desde la espiritualidad agustiniana. Es el que ofrece la amistad desde Jesús. Pero una amistad que se revela, digamos, en unas relaciones de amigos y en unas relaciones que intentan construir comunidad, respetando evidentemente las diferencias. Y entonces ese es el concepto que quiero transmitir en el libro. Este Papa es un amigo, Roberto Prevost es un amigo de Papa. De hecho, en la portada del libro hay dos imágenes.
Sí.
Hay una imagen que se le reconoce bien a él cuando es sacerdote, cuando es presbítero.
Sí.
Pero el del Papa es una imagen, se puede parecer o no puede parecer. Le expliqué esto mismo que estoy diciendo. Y él dice, pero me pones ahí un poco enojado por el ceño fruncido. Le dije, bueno, es para hacer ver a la gente que te esperamos. Queremos saber cómo vas a ser. Tiene mimbres de Roberto, no puede ser otra persona, pero evidentemente tiene otras funciones, otras expectativas, otros ministerios. Y desde esa perspectiva también quiero decir dos cosas, ¿no? El padre Roberto realmente es una persona que tiene muchos amigos, que es bastante accesible, le gusta tener amigos y es muy buen amigo de mucha gente. Cuando fue elegido Papa, de repente seguí varias noticias. Había un, creo que era un programa peruano, que recogía imágenes del Papa. Y evidentemente, como obispo, había muchísima gente que mandaba fotos y de repente uno comenzó a decir, ahora todo el mundo va a decir que es amigo del Papa porque
claro,
seguro tendrá una foto de él. Y le dije yo, y no lo dudes, y tiene muchísimas fotos.
Armando, en el libro mencionas cierta renuncia, ¿no?, que como pontífice pues debía hacer sobre todo a las cosas sencillas, ¿no?, las cosas cotidianas, ¿no?, que tanto le gustaban, pues como conducir, viajar, jugar al tenis, ¿no? Sin embargo, afirmas que nunca renunciará a ser agustino, ¿no? ¿Qué significa para él y para ti también, ¿no?, ese sello agustino en su forma de ser papa?
Ah, pues hay un lema en Perú, algo dice así. Si conoces a los agustinos, quedas como agustino. Lo que la idea quiere transmitir es que si encuentras un amigo, si encuentras un agustino amigo, tú también eres un amigo agustino para siempre. Y lo que encuentro en Roberto es una persona que su amistad está profundamente, digamos, enraizada en su historia. Él de pequeño ya tenía, sus hermanos contaron, pues estos gestos de querer ser sacerdote, de vivir el sacerdocio, pero entró en una comunidad agustina que le configuró su forma de ser. Y una de las, digamos, de los pilares de la espiritualidad agustiniana es la búsqueda de la verdad, es la amistad, la vida en comunidad y la interioridad también. Y entonces el centro que sea Cristo. Entonces, cuando digo que esto de que él no va a dejar ser agustino es que lleva tanto tiempo siendo agustino que es renunciar a su ser. Él comentó, podrá dejar, pues eso, de conducir, podrá uh-huh. dejar de ver continuamente con amigos, pero su ser agustino, su forma de concebir, el seguir a Jesús, eso no lo puede evitar, eso siempre va a estar. Siendo cardenal, que tenían excepciones para no, los agustinos tienen, digamos, una obligación de hacer los rezos de la liturgia de las horas. Uh-huh. Siendo cardenal, incluso obispo, siendo obispo, y tienen esa excepción. Pero él no cogió esa excepción. Siendo cardenal en Roma, se iba hasta los agustinos, la curia, para uh-huh. rezar el rezo de la liturgia de las horas. Pero como eso, habrá muchos gestos. De hecho, al día siguiente, después de haber sido elegido, se fue a la casa sí. de los agustinos a saludarlos, a estar con ellos. Los agustinos están emocionadísimos, están agradecidos, y todos vinculados a la nos hemos vinculado a la espiritualidad agustiniana también.
Cuando escuchamos el nombre de León XIV, por cierto, yo en ese momento estaba retransmitiendo para 13 en la terraza de los agustinos, ¿no?
ya conoces la casa.
Conozco sí, bien sí. la casa y conozco bien quién la habita.
Sí, sí.
Pero bueno, cuando escuchamos el nombre de León XIV, todos pensamos directamente doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero ciertamente es así, pero hay mucho más detrás de ese nombre, ¿no? Por ejemplo, la Virgen del Buen Consejo juega un papel importante aquí.
Importantísimo. Primero es la patrona de su provincia. Y desde que fue formando estudiante, es, digamos, la advocación que siempre lo ha llevado. Tiene una imagen de esa Virgen que lo ha cargado siempre y ahora está en su despacho. Entonces, no solamente es eso, es que también lo ha difundido a los que no le conocemos o a los que nos hemos acercado a Roma como amigos, siempre nos ha llevado a Genazzano. Yo, de hecho, también tengo la imagen de la Virgen dentro de mi casa, pero por él. Todos los ministerios que ha recibido siempre se ha ido de rodillas a pedir a la Virgen eso, consejo, buen consejo. De hecho, hay una anécdota que lo cuento en el libro. Cuando él es elegido general de la Orden de los Agustinos, lo primero que hace por la tarde es ir a Genazzano, que está a pocos kilómetros de Roma. Vaya al santuario de la Virgen del Buen Consejo y, claro, llegan un poco tarde, van unos cuantos agustinos, llaman a la puerta, sale el hermano y le dicen, ¿qué queréis? Pues queremos entrar y rezar a la Virgen, somos agustinos de Estados Unidos. Le dijeron, bueno, voy a preguntar al superior si os da. Bueno, dijeron, sí, que hay para rezar. Entonces el hermano preguntó, bueno, ¿y de dónde venís? De Roma. ¿Ya sabéis quién es el general? Pues el que está rezando ahí arrodillado. Entonces comentó al prior y todos los hermanos vinieron, le hicieron firmar el libro. Su vinculación con esta advocación es muy grande, es entrañable. Y esta misma advocación, pues, le iluminó en la sala Paulina, justo el día 8 de mayo por la mañana. Uh-huh. Esto lo digo también en el libro. Él estaba en la capilla rezando con todos los cardenales, pidiendo al Espíritu Santo que lo iluminara, y al fondo hay la imagen de la Virgen del Buen Consejo que está en esa capilla. En el suelo estaba el escudo de León XIII. Y él estaba pensando o Agustín o León. Y su opción al ver el escudo fue León.
Y precisamente, fíjate, Armando, porque la escucha es una de las principales cualidades que en este tiempo se han destacado del Papa, ¿es así?
Efectivamente. Es una persona que siempre sabe dar espacio, sabe acoger. Y al saber acoger es saber escuchar. Y a veces saber escuchar implica pues morderse un poco la lengua. Dejar la opinión un poco calma para recibir a la opinión del otro. Y eso evidentemente es un proceso de también desprendimiento y de humildad. Y en esos tiempos esto, la verdad es que cada vez te dicen que eres autosuficiente, cada vez que te dicen que eres posible, cada vez que te invitan a sobresalir sobre los demás, pues vas a contracorriente. Y yo creo que todo ese tiempo que él se está tomando es para tomar buenas decisiones. Saber escuchar, escuchar a todos. Sabe y de sobra, ya tuvo 12 años de gobierno dentro de la orden agustina, fue cardenal los últimos dos años, estuvo constantemente en contacto con el Papa Francisco, sabe de lo que va, más o menos de lo que va, y esto necesita tiempo.
Hablando del Papa Francisco, cuentas también que le gusta sonreír. Sí. Y el Papa Francisco, que por cierto le recuerdas de una forma muy agradecida en el libro, todos sabemos que tenía un gran sentido del humor, pero uno de los consejos que el Papa Francisco le da al cardenal Prevost, siendo cardenal, es que mantuviera, ¿no?, ese buen humor. ¿No? ¿Qué consejo o qué ejemplo de Francisco crees que ha marcado más a León XIV?
Pues su cercanía con los que sufren. Pues este Papa, que era impetuoso en su respuesta, no tenía miedo, digamos, embarrarse para ir en auxilio del que necesitaba, del que él consideraba que estaba siendo excluido, el que estaba fuera.
Me ha llamado la atención que identificas a cada uno de los predecesores de León con un evangelista, sí. Francisco con Lucas, Benedicto con Juan Pablo II con Mateo, pero me queda la incógnita, no sé si me vas a querer responder, ¿a quién asignarías a León XIV?
Ya quisiera yo, esto le daremos daremos que corre el tiempo. Eso sí, como es bastante reservado, es bastante comedido, sabe escuchar, sabe decir las cosas. Es políticamente correcto, pero también políticamente correcto sabe decir no o las cosas que hay que hacer. Y en su gestión como general y también como cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos, del Dicasterio para los Obispos, ha tenido que tomar decisiones fuertes y de mucho peso y de estar ahí. Entonces esos mimbres yo creo que los seguirá conservando. Marcos, nos hemos reído juntos, ahí queda abierto.
Bueno, ahí queda. Me comentaba, por cierto, nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, ¿no?, que de todos los que también ha dado buena cuenta de este libro, que de todos los capítulos que había leído, me confesaba que había releído varias veces el capítulo 17, uno que se titula Amigos para siempre. O sea, se puede decir que es un homenaje a la amistad.
Sin duda, es un homenaje a una amistad que yo ya le dije antes que esta es una obra como agradecimiento y es un homenaje a lo que Jesús puede inspirar a los cristianos. El tema de la amistad no es algo baladí. Yo creo que las comunidades, porque el seguimiento a Jesús o lo que Jesús quería es una invitación a formar comunidades del reino, a comunidades de amigos. De hecho, en la misión, después de lavar los pies, dicen, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, sí. Haced lo que yo. Uh-huh. Pues todo ese mensaje es lo que he querido transmitir, porque ese es el ejemplo o es el testimonio que yo recibí de él.
¿Conservas alguna anécdota personal que, aunque no aparezca en el libro, defina en cierta forma la forma de ser de León XIV?
Últimamente lo voy sacando, sí, cada vez con su disposición hacia los amigos. Es un poco triste, también lo hablo ahí, de un amigo gubernando que falleció, era estudiante y al final de año decidió no continuar. Él estudiaba en Trujillo. Trujillo está a 560 kilómetros al norte de Lima y decidió después de Año Nuevo ir a Lima. Y en el autobús que iba, pues volcó el autobús y él falleció. Los padres vivían en una zona rural de Piura, a 1000 kilómetros al norte de Lima. De bajos recursos pidieron al padre Roberto que fuera por el cadáver de su hijo para poder darle pues cristiana sepultura. después de todas las actividades que hay propias de Navidad, de Años Nuevos, él no dudó. Fue, cogió la camioneta, se fue hasta allá con la documentación, pidió permiso para poder recoger el cuerpo y los llevó hasta allá. Se hizo más de 2.000 kilómetros para entregar el cuerpo a sus padres de este joven.
Un gesto que dice mucho. ¿Qué crees que sigue siendo muy Roberto en este nuevo León 14?
Pues cada vez le veo sonreír más. Es muy risueño y tiene un buen sentido, un buen y fino sentido de humor. Y me encanta ver cuando bendice a las parejas, cuando bendice a los niños, cuando invita a los niños a ser amigos de Jesús, cuando invita a los jóvenes a ser amigos de Jesús, pues son sus palabras cuando él era párroco. La amistad es algo principal.
Camino de los 6 meses de pontificado, ¿reconoces en León 14 al mismo padre Prevós que conociste en Perú?
Sí que le reconozco a este amigo cercano. Evidentemente, mi familia y yo, desde que lo eligieron, rezamos mucho por él, como nunca por un papa. Mi mujer me dice, oye, tú, que antes no rezabas igual, pero es que ahora el papa...
Lo siento mío, ¿no?
Pues, y como yo, pues muchos amigos que rezamos por él, que estamos felices por él, nos alegramos por él. Esta cercanía física ya no va a ser, pero en el espíritu, en la fe, será más incluso.
De Roberto a León, una mirada humana y creyente al don de la amistad, al valor de la memoria y a la misión que Dios confía en cada uno de nosotros. Lo edita Mensajero y es una delicia que nos invita a mirar al Papa León desde la cercanía y esa amistad que nos lleva al mismísimo Jesús. Gracias, Armando Jesús Lovera Vázquez.
Muchas gracias, Irene.
En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Hablamos de educación y de la carta que el Papa León XIV ha firmado esta semana, diseñar nuevos mapas de esperanza.
Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En la radio.
El primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en Cope.
Si un año después la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE. Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
¿Lo escuchas?
es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.